Evangelio de San Juan para tener un mensaje preparando a nuestros corazones por la Santa Cena. Así que estudiaremos hoy Romanos capítulo 11 y versículo 22. Romanos 11, 22, que dice: mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. ¿Cuál es el contexto de este versículo? San Pablo estaba hablando de los judíos, como ese pueblo antiguo de Dios, que siempre ha sido un pueblo tan especial de Dios, de repente era descajada de las ricas bendiciones de Dios. Vamos a leer de nuevo, empezando con 16, versículo 16, para captar el contexto de ese versículo. San Pablo dice: pues si algunas de las ramas fueran descajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Está diciendo que hay un peligro de decir: ah, estos judíos estúpidos ya no están con Dios, pero nosotros somos los especiales. Y San Pablo está advirtiendo: no te jactes. Sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. ¿Raíz de qué? ¿Dónde están las raíces de nuestra fe? Está en el pueblo de los judíos, en Abraham, Isaac, Jacob. Pues las ramas, dirás, fueron descajadas para que yo fuese injertado. Bien. Por su incredulidad fueron descajadas. Pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, ni tampoco te perdonará. Eso es una cláusula clave para nuestro mensaje de hoy. Vamos a ver en diferentes lugares, dice: Dios no perdonó. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Hasta aquí la palabra de Dios. Está hablando de la incredulidad persistente como la cosa que Dios no va a perdonar. Y San Pablo, escribiendo, conoce el carácter verdadero de Dios. Él escribió gran parte de la Biblia. Conocía toda la historia de los judíos. Y él sabía que era fácil para el hombre formar un concepto desequilibrado de Dios, un concepto distorsionado. Si un artista quiere dibujar una cara hermosa, guapa, de una persona, pero se hace muy grande el nariz, eso es feo, porque está en una distorsión de la belleza que hay. Y así que hay una tentación para los predicadores predicar lo bueno, lo alegre. Pero San Pablo está diciendo aquí: mirad la bondad, sí, mirad la bondad y la severidad de Dios. Y eso es el título del mensaje de hoy: la bondad y la severidad de Dios. Y solamente tengo dos puntos: la bondad de Dios y la severidad de Dios, y después avanzaremos a la Santa Cena. Punto A, la bondad de Dios. Hay en Dios una bondad universal a todos los hombres. En Mateo 5:44. Mateo 5, mejor empezamos en 42. Cristo, predicando sobre la necesidad de amar a nuestros enemigos, concepto difícil en sí, da sus razones. En Mateo 5:42 dice, al que te pida, dale. Y al que quiere tomar de ti prestado, no se le rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persigan. Y después su razón, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Esa es la bondad de Dios. Dios está bueno con todos. Dios está dando alimento, diversión, comida, actividades a toda persona en el mundo, sin distinción entre buenos y malos. San Pablo predicó de esto en Hechos 14, hablando de la bondad de Dios. En Hechos 14, 16 dice, en las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien. Están hablando de Dios, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. A todos. Dios es bueno. Acabamos de cantar, Dios es bueno. Hay otra canción que dice, yo tengo un amigo que me ama. Es de la bondad de Dios. Y es completamente bíblico. En Lucas 37, Lucas 7, Cristo hablando de la crítica que hicieron los que burlaban de Él, dijo, y vino el Hijo del Hombre, en Lucas 7:34, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Amigo de publicanos y de pecadores. Cristo hablando de sí mismo está diciendo, ustedes me llaman amigo de los pecadores. Y era verdad, era verdad. Es la bondad de Dios. Y encontraremos en Juan 15:13 que Cristo explícitamente dice en Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por su enemigo, por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Que se vayan y lleven fruto, participando en la obra de Dios, como amigos de Cristo Jesús. Esa es la bondad de Dios. Y como acabamos de leer el versículo hablando de los niños, que en el corazón de Dios, no, los niños no eran una interrupción, sino dijo, deja que los niños vienen a mí. Dios tiene una gran compasión para niños en la bondad de Dios. Y la expresión máxima del amor de Dios que encontraremos más adelante en Juan 3, que celebraremos hoy en la Santa Cena, es Juan 3:16, cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La bondad de Dios, dar a su Hijo precioso, para ser aplastado en una cruz. Como celebraremos un poco tiempo. Dice en Isaías, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de nosotros. Esa es la bondad de Dios, es el amor de Dios. Considerad, mirad a la bondad de Dios. Y las promesas de Dios. Las promesas para los que son salvos. Hemos aprendido en Romanos, dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Una promesa para agarrar durante las dificultades y decir, yo sé que Dios está en control de esta situación. Otra promesa, la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Dios no estaba bajo obligación de suplir a nosotros estas promesas. Y como Arsenio dijo en esta mañana, Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. A rebeldes, a nosotros. Mirad la bondad de Dios. Y es la bondad de Dios que nos guía al arrepentimiento. Sentemos vergüenza pensar, ¿cómo puedo andar en rebelión en contra de un Dios tan bondadoso? Dice en Romanos 2:4, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. San Pablo sabía el carácter del hombre. Que esas verdades son magníficas, pero hay una tentación de simplemente enfocar en esa parte de del carácter de Dios. Y uno puede jactarse y pensar, mire todo lo que Dios ha hecho por mí. Yo soy algo especial, ¿no? Seguramente estoy más especial de esos judíos. Pero regresamos a nuestro texto en Romanos, 11:19. Anticipando, dice, pues las ramas, dirás, fueron descajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron descajadas, pero tú por sí estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco te perdonará. Mirad pues a la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Otra parte de del carácter de Dios es la severidad de Dios. Antes que nada, hay una severidad universal, y eso es la muerte. La muerte no es un evento natural. Muchas veces si escuchan, no, es la ley de la vida, la muerte es natural. No es natural. Dice en 1 Corintios, la muerte es un enemigo, es el último enemigo que será derrotado en el día de la resurrección. El contexto de la introducción de la muerte en Génesis 3 fue un contexto de maldición. Dios maldijo la tierra, maldijo el serpiente, y dice, dijo Adán, polvo eres y al polvo volverás. Y estamos comiendo comida de la tierra maldecida. Y esa muerte toca a todos. Y eso es severidad. Vamos a 2 Pedro capítulo 2. Segunda epístola de San Pablo, capítulo 2. Dice en versículo 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrán entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Está hablando de cosas sagradas, como Jorge dijo, el Evangelio sagrado para libertar gente de sus problemas, de su esclavitud del pecado. Pero dice aquí, había personas que querían aprovechar de esto con herejías destructoras, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus desilusiones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Ese es el objetivo del diablo, traer vergüenza sobre el camino de Dios. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Otros miran a la iglesia y dicen, pues eso es una oportunidad de negocio, ¿no? Yo puedo hacer mercadería de los hermanos. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y ahora viene a nuestros textos. Y esta cláusula que hemos encontrado en Romanos 11, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservado al juicio. Está hablando de los ángeles que rebelaron en contra de Dios. Y Dios no dijo, pues, lo siento, es que ustedes no pueden vivir aquí. No, no, dice que fueron arrojados al infierno. Y no había oportunidad de arrepentir, no había provisión de una redención. No había oportunidad de la segunda oportunidad. Eso es la severidad de Dios. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Ahora está hablando del diluvio de Noé. Y dice, Dios no perdonó a la gente de aquel entonces, aparte de 8 personas. Imagínense la cantidad de personas. Vivían en todo el mundo en aquel entonces. Usted, investigando, puede averiguar que en casi toda cultura del mundo hay una leyenda de un gran diluvio. Está en América Latina, está en China, está en todas partes. Hay mucha gente en el mundo en el tiempo del gran diluvio, pero solamente 8 eran salvados. Si vas a la tienda de juguetes o a una tienda cristiana, vas a ver muchas cosas bonitas del arca de Noé. Los animales, elefantes, jirafes, arco iris. Una buena historia para los niños, ¿verdad? ¿Cuántos niños había en el arca? Ningunos. 8 personas. Noé, sus hijos, sus esposas. Sí, es una historia de niños. La aniquilación de todo niño en el planeta. Eso es la severidad de Dios. Más adelante dice, y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de venir impiedadamente, y libró a justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, que eran haciendo cosas que hoy en día dicen que es un derecho civil. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio. Bueno, vamos a visitar unos ejemplos más y después avanzaremos a la Santa Cena. La severidad de Dios estaba en el diluvio de Noé, porque todo estaba contaminado. En Génesis 6:5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Todos los pensamientos profanos, violencia, inmoralidad, y Dios acabó con esto. Unos ejemplos más y después estamos cerrando. Levítico capítulo 10. Levítico 10. Y estamos hablando de cosas sagradas del templo. Y realmente para entender Levítico 10 tenemos que atrasar un poquito a 9:22 el Levítico para entender qué estaba pasando en este contexto. Era un día glorioso en el pueblo de Dios. Dice Levítico 9:22, después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, diciendo, descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego delante de Jehová, y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y postraron sobre sus rostros. Aquí Dios estaba ahí manifestando su gloria. Y después en 10:1 dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Era un fuego no autorizado. Dios estaba muy explícito en la manera de alabarle. Y ellos están muy emocionado porque todo lo que está pasando, y dice, vamos a hacerlo mejor, vamos a echar ese fuego extraño, dice el versículo 2, y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová, diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Entonces ellos estaban jugando con cosas santas y perdieron sus vidas. Y Aarón no pudo decir nada, se cayó. Esto es la severidad de Dios. Poco más adelante, en el libro de Números 12, María y Aarón murmuraban contra Moisés. Estos son la hermana y el hermano de Moisés, quien en aquel entonces fue líder del pueblo. Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado a mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente Moisés ha hablado? ¿A Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. No así a mi siervo Moisés. Moisés, que es fiel en toda mi casa. Estaba diciendo, hay muchos profetas, pero Moisés es diferente. Es un hombre muy humilde, yo hablo directamente con él. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Es otra ocasión de jugar con cosas sagradas, con el liderazgo de aquel entonces. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón y a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, ¡Ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado! ¿No quiere ella ahora como él que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne? Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Entonces Moisés dijo, ay Señor, sánala ahorita, este momento, hazlo Señor. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Obviamente había una costumbre horrible en este Medio Oriente cuando una hija estaba muy contumaz y rebelde a su padre. El máximo insulto es escupir en la cara de ella. Entonces mientras Moisés está rogando a Dios, Dios está diciendo, ¡escucha! ¡Eso es como yo siento! Si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días. Se echará fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así que Dios estaba diciendo, déjala pensar y reflexionar en lo que hizo por un ratito. Unos pocos ejemplos más y estamos terminando. Primero de Samuel. En el principio del libro de Samuel, no vamos a pasar mucho tiempo aquí, fue los hijos de Elí. Los hijos de Elí, en 1 de Samuel, capítulo 2, 12, trabajaban en la iglesia, eran con los sacerdotes, eran las personas que prepararon las ofrendas. Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová, pero milagrosamente estaban ahí trabajando en la iglesia. Dice más adelante en versículo 22, pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Dice que había hombres que venían a la iglesia simplemente para encontrar mujeres con que acostarse. ¿Se imagina? ¿Piensa que eso sigue hoy en día? Y les dijo, ¿por qué haces cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Para mí ese versículo era difícil. Dice, si pecare contra el hombre, a los jueces, si pecare a Dios, no. Pues todo pecado en realidad está en contra de Dios. Pero hay pecados que están afuera en el negocio, en el gobierno, en la mercancía, que pueden ser juzgados allá. Pero por los pecados, por medio en el centro de la iglesia, el santo de Dios, ¿quién puede juzgar por ellos? Dios directamente. Pero ellos no oyeron la voz de su padre porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Dios ya tenía decidido que iban a morir. En capítulo 4, 17 dice, y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también sus dos hijos, Ofni y Fineas, fueron muertos. Y el arca de Dios ha sido tomada. Por eso sale la palabra Ikabod. Ikabod, cuando la gloria de Dios apartado de la iglesia. Bueno, vamos al Nuevo Testamento y estamos cerrando. Hay un ejemplo más en Hechos 5, no voy a leer, puede leer en la tarde si quiere, este Ananías y Zafira, probablemente conoce la historia, estaban jugando con cosas sagradas, no tenía ningún requisito de vender su propiedad, ni dar el dinero a la iglesia, pero muchos estaban vendiendo su propiedad. Cristo dijo, ese lugar de Israel no vale nada, de todas maneras los romanos lo van a destruir. Estaban vendiendo sus propiedades y dándolos a la iglesia. Pero Ananías y Zafira vendieron propiedad, guardaban con una parte, dedicaban otra parte. Y hacer esto abiertamente no habría ningún problema, pero ellos querían darle la impresión, no, estamos dando todo para que sean alabados por el pueblo de Dios, para traer gloria a ellos, cuando realmente estaban diciendo, no, pues, queremos tener la gloria, pero la mitad de dinero o una cantidad vamos a quedar con nosotros. Y los dos, él y su esposa, cayeron muertos en el Nuevo Testamento. Considerad la severidad de Dios. Hebreos 10, y ya estamos preparando por la Santa Cena. Hebreos 10. Y versículo 26. Estamos hablando de personas que conocen, están cerca a la palabra de Dios. 10:26 de Hebreos dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Hebreos fue escrito al pueblo de los hebreos que estaban regresando al sistema viejo de los judíos. No querían seguir adelante en el pueblo cristiano. Y eso es para despertarlos, que regresando a este sistema iban a perder su fe. Entonces no hay sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ahora vamos a cerrar en 1 Corintios 11. 1 Corintios 11. Hermanos, Dios me ha dado oportunidad de participar en muchas iglesias diferentes, en muchas denominaciones. Yo no sé por qué, es mi destino. Pero he tenido la oportunidad de participar en Capilla Calvario, en Iglesia de Cristo, en iglesias bautistas, pentecosteses, presbiterianos, presbiterianos ortodoxos, iglesias reformadas. Y casi todas las iglesias, cuando viene la Santa Cena, van directamente aquí, a 1 Corintios capítulo 10, y empiezan con el versículo 23. Y he ayudado a algunos hermanos que quiero mucho, pero tiene muchas actividades, tiene que ir a varios servicios en domingo, y es una iglesia que da la Santa Cena cada semana. Nosotros tenemos una costumbre de tener la Santa Cena una vez al mes, con el temor que se convierte en una rutina. Pero yo he visto esto leído de esta forma, cuando tiene la Santa Cena, especialmente en iglesias que tiene cada semana y cuando no están pensando, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hacer eso en memoria de mí. Así mismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hacer esto todas las veces que la bebiere en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan, bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciarás hasta que Él venga. Y después se dan el elemento y van a su casa por fin para disfrutar su día. Pero hay pocas iglesias que sigan en este capítulo, porque más adelante en versículo 27 dice, de manera que cualquiera que comiere ese pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Él está diciendo, por abuso de la Santa Cena hay personas débiles. Hay personas con enfermedades y cuando dice y muchos duermen, hay personas a las cuales Dios han quitado la vida. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Así que hubo un peligro para los que tomaron la Santa Cena sin pensar. Y quizás alguien está pensando, ¡ay, Marcos, no es para tanto! He tomado la Santa Cena toda mi vida. No es gran cosa. Pues quizás no pasó nada en el pasado porque estabas ignorante de estas cosas. En Eclesiastés dice, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Dios está muy paciente. Hasta en Romanos 9 dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción? Ahora, cerrando, ¿qué es tomar la Santa Cena indignamente? La decisión está para cada persona hacer, está entre ti y Dios. Pero quiero hacer algunas sugerencias. ¿Quiénes son los que deben de abstenerse de la Santa Cena? Si tú no tienes fe, si no crees que Dios hizo el mundo, que Dios mandó a su Hijo para morir por los pecadores, si tú no crees que hay mérito en lo que Cristo hizo en la cruz, es mejor que te observas nomás. Si sabes que estás viviendo en pecado, pero rehúses a pedir perdón y rehúses a pedir la ayuda de Dios para escapar de este pecado, si el pecado es tu delicia, si eres obstinado y contumaz en tus transgresiones, es mejor que te abstienes y observas lo más. Si tú quieres dividir a Cristo Jesús, recibiéndolo como Salvador, mientras rechazándolo como Señor y el que manda en su vida, hay que pensarlo. ¿Quiénes son los que no deben de abstenerse, sino de participar? Porque ese es otro problema. Hay personas que escuchan una predicación así y dicen, pues es fácil para mí, nunca me voy a tomar la Santa Cena el resto de mi vida. Pero no, eso no es la conclusión. Si tú sientes, yo no soy digno, yo soy un pecador, pero estás arrepentido, eso no es razón suficiente para abstenerse. Si estás dispuesto a pedir a Dios la ayuda para escapar del pecado, entonces la Santa Cena es para ti. No hay nadie realmente que puede decir, yo soy digno de participar. Todos nosotros somos pecadores. Pero el asunto clave es si estemos dispuestos a pedir a Dios que nos quiten esos pecados y que no resistemos, Espíritu Santo. Si uno cree en las doctrinas de la Biblia, si cree que Dios resucitó Cristo de los muertos, si estás arrepentido de sus pecados, y si quieres que Dios obra en ti, formando la imagen de Cristo Jesús, entonces la Santa Cena sí es para ti. No te abstienes. Vamos a orar. Oh Señor, ayúdanos, Cristo Jesús. Ayúdanos a tomar estas cosas no a la ligera. Ayúdanos, Señor, a tener reverencia para tus sacramentos. Ayúdanos, Señor, a examinarnos cada cual, a juzgarnos a nosotros mismos, y después, tomando la copa, sin sentir el perdón completo, Señor. Porque sí, Señor, por fe en Cristo Jesús somos justificados, somos lavados de nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, y guíanos en el nombre de Cristo Jesús. Pasaremos unos momentos de oración y después tendremos la Santa Cena.